Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Alto funcionario norcoreano en camino a Washington para revivir la cumbre Trump-Kim. Reuniones de alto nivel previstas para hoy en Washington por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Alberto es ahora una depresión tropical, pero avanza con gran cantidad de lluvia. Y la final de la NBA será nuevamente entre los Warriors del Golden State y los Cavaliers de LeBron James. Cordiales saludos, amigos oyentes. Esto es Buenos Días América y nuestra emisión se genera en los estudios de Radio Martí desde Miami. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 29 de mayo de 2018. En los estudios en Washington me acompañan en la producción Elena Skotowska y nuestro ingeniero Lina Rincos. Y aquí en Miami, Mike Vázquez y el apoyo invalorable de Eddie Sicilia. Vamos al desarrollo informativo. Los esfuerzos de Estados Unidos y Corea del Norte para lograr encaminar el diálogo cancelado por el presidente Donald Trump parece estar más activo cada día. La agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur informó hoy que un alto funcionario norcoreano viajó a Beijing y planeaba volar a Nueva York mañana para sostener conversaciones sobre este tema. Funcionarios de Estados Unidos y Corea del Norte se reunieron el domingo en la zona desmilitarizada de Corea y el subjefe de personal de la Casa Blanca, Joe Hagan, y otros de la administración de Trump volaron rumbo a Singapur, el sitio planeado para la cumbre. Estos acontecimientos se producen cuando el presidente Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe planean mantener conversaciones cara a cara antes de la cumbre Trump-Kim Jong-un, una cita en la que el mandatario estadounidense tiene esperanzas.
Looks like it's, going along very well.
Parece que va muy bien, ya que ustedes saben, hay reuniones. Y mientras hablamos en un lugar determinado que no mencionaré, pero me gusta la ubicación, dijo el mandatario. El primer ministro Abe no dijo cuándo se reuniría con Trump, pero se anticipa que será muy pronto. El presidente de Corea del Sur, por su parte, dijo el fin de semana que lo incierto para Kim no era su intención de desnuclearizarse, sino la postura de Estados Unidos en las relaciones hostiles con su país y si Estados Unidos realmente puede garantizar su régimen.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llega hoy a Washington en un nuevo intento de bloquear las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Freeland estará en la capital estadounidense hoy y mañana, según anunció su portavoz Adam Austin. Estados Unidos, México y Canadá buscan superar las profundas diferencias sobre cómo debería quedar el nuevo tratado. Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a ir a Washington en cualquier momento, dijo Austin por teléfono, aunque declinó hacer comentarios cuando se le preguntó por las posibilidades de que las tres naciones sellen un acuerdo. Un portavoz del representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que Freeland se reuniría con él hoy, pero no dio detalles de la reunión. Un funcionario canadiense dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaría en la agenda durante las conversaciones. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo la semana pasada que hay un 40% de probabilidades de cerrar el acuerdo antes de las elecciones presidenciales de México el 1 de julio. Guajardo no asistirá a la reunión de hoy en Washington. La oficina del ministro dijo que él y el subsecretario de Negociaciones Comerciales de México, Juan Carlos Baker, estarían en París hasta el jueves para unas reuniones de alto nivel de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización Mundial de Comercio. Autoridades en la frontera del sur de Estados Unidos con México están investigando un incidente en el que murió una joven guatemalteca. Arturo Martínez tiene este reporte.
Un disparo acabó con la vida de Claudia Patricia Gómez González, de 20 años, cuando trataba de cruzar ilegalmente la frontera en Río Bravo, Texas.
Estaba justo aquí.
Marta Martínez estuvo observando y grabando los momentos después del incidente.
Si interfieres, serás arrestada.
La voltearon y tenía sangre.
La madre de Gómez lamenta lo ocurrido.
¡Mamita!
Su hija había dejado Guatemala para buscar trabajo en Estados Unidos. El día 23 de mayo, a las 12 y media del mediodía, Gómez presuntamente cruzó a Estados Unidos de manera ilegal con otros indocumentados. Un agente fronterizo detuvo al grupo en un área residencial de Río Bravo. Según declaraciones iniciales de la patrulla fronteriza, un agente abrió fuego tras recibir ataques con objetos contundentes. Una segunda declaración no hace alusión a los objetos e indica que los inmigrantes ignoraron las órdenes del agente de tumbarse en el suelo. El FBI y los guardias de Texas están investigando lo ocurrido.
Obviamente, el agente pensó que necesitaba hacer uso de fuerza letal, pero tendremos que ver si realmente estaba justificado.
Según la patrulla fronteriza, a Gómez se le administraron primeros auxilios y se pidió ayuda, pero ya era tarde. Otros tres guatemaltecos fueron arrestados durante el suceso. Arturo Martínez, Voz de América.
Ustedes están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Una amiga cercana a Chelsea Manning confirmó a la agencia de noticias Associated Press que la ex soldado transgénero y candidata a senadora está a salvo luego de postear en su cuenta de Twitter una foto en la que parece estar parada en la cornisa de un edificio. La foto, colgada en su cuenta de Twitter el domingo, fue acompañada de varios comentarios. Lo siento, no estoy hecha para este mundo. Traté de adaptarme a él aquí afuera, pero fallé. Ya no puedo continuar, decía. Los comentarios fueron borrados unos 10 minutos después de haber sido colocados. Manning, de 30 años, quien estuvo presa por filtrar miles de documentos al sitio antisecretos WikiLeaks en 2010, compite para un escaño en el Senado por el estado de Maryland, pero tiene escasas posibilidades de ganarlo. Su amiga Kelly Wright, quien también es su directora de comunicaciones en la campaña, dijo que Manning necesita un espacio para sanar, pero negó que vaya a abandonar la lucha política. Mientras estuvo presa, Manning intentó suicidarse en dos ocasiones y ha reconocido que todavía sufre pesadillas sobre el encierro en solitario al que fue sometido en Kuwait y posteriormente en la base naval de Quantico en Virginia. Entonces era conocido como Bradley Manning y posteriormente, cuando se declaró transgénero tras la corte marcial en 2013, le fue negado dejarse crecer el cabello y tuvo que iniciar una batalla legal para obligar al ejército a que le proporcionara terapia hormonal. Manning fue sentenciada a 35 años de cárcel por entregar los secretos a WikiLeaks, pero fue indultada por el expresidente Barack Obama en enero de 2017, luego de cumplir 7 años de prisión. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablarles del rumbo que toma Alberto, que ahora es depresión tropical.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía y seguimos informando. Los meteorólogos advirtieron hoy por la madrugada que Alberto, ahora como depresión tropical, sigue siendo un peligro para el sur de Estados Unidos, donde ha vertido fuertes lluvias y provocado inundaciones repentinas. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical Alberto tocó tierra el lunes en el noroeste de Florida. Se esperaba que la depresión se moviera más rápidamente hacia Alabama y vaya adentrándose hacia el Valle de Tennessee hoy y hacia el Valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos el miércoles y jueves. Sus máximos vientos sostenidos disminuyeron a 55 kilómetros por hora mientras continuaba debilitándose. Aún así, se espera que Alberto produzca entre 5 y 15 centímetros de lluvia sobre Florida y Alabama. La idea básica es que va a quedarse sin espacio para fortalecerse, dijo Dan Peterson del Centro Nacional de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional en el College Park en Maryland. Según dijo Peterson, ya pronto dejará de obtener energía en las cálidas aguas del Golfo de México. Mientras tanto, estas inundaciones repentinas arrasaron una ciudad de Maryland el domingo, destruyendo autos y propiedades y provocando evacuaciones de emergencia en todo el área. Las autoridades todavía continúan buscando a Edison Hermond, un miembro de la Guardia Nacional que se cree que fue arrastrado por las aguas. La tormenta llegó menos de 2 años después de que otra similar azotara la misma ciudad de Ellicott, lo que obligó a los residentes y negocios a abandonar sus propiedades. Los residentes dicen que la devastación esta vez es peor. Pat Heavan salió justo a tiempo de un restaurante de la zona. El suelo estaba inundado de agua y el agua entraba hasta por las paredes, dijo Heavan. Los automóviles fueron arrastrados y la gente quedó atrapada en los edificios en espera de ayuda, luego de que una lluvia torrencial devastó la ciudad, una comunidad que está a las afueras de Baltimore en el estado de Maryland. El daño, según los residentes, es mucho mayor que el que se dejó hace 2 años. Para algunos, se siente como un déjà vu. Han pasado esos 2 años desde que esa tormenta azotó su comunidad y esperaban que no volviera a suceder. Esto llegó justo después de que el gobernador de Maryland anunciara que el gobierno les dio un importante fondo para poder prevenir este tipo de desastres naturales. Más de 1.500 niños inmigrantes que han entrado a Estados Unidos sin un acompañante no están perdidos, como sugirió en abril el testimonio de una autoridad del gobierno ante el Senado. Según dijeron funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos. El subsecretario de este organismo, Eric Hargan, emitió un comunicado y una hoja informativa en la que dice que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados intentó dar seguimiento a los niños que fueron liberados en 2016 mediante el contacto con sus familias, un paso que dijo no es exigido por el departamento. La noticia de niños perdidos en el sistema tras entrar a Estados Unidos de forma ilegal causó indignación en las redes sociales en los últimos días, después de que se conocieron reportes de que durante los últimos 3 meses de 2017 se había perdido el rastro de más de 1.475 niños que cruzaron la frontera desde México y fueron puestos al cuidado de padrinos. Las cifras fueron citadas por el funcionario Stephen Wagner del Servicio Social durante una audiencia ante el Senado a fines de abril. Hargan había dicho que a pesar de los esfuerzos voluntarios que se habían hecho por revisar el paradero de estos niños, los padrinos no respondían a los llamados, debido también a que ellos eran indocumentados, por lo que afirmó que se trata de un defecto fundamental en la política inmigratoria de Estados Unidos. Hacemos una pausa. Volveremos luego para continuar con las noticias y un vistazo a Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, y ahora con noticias en Latinoamérica. Hoy, en la sede de la OEA en Washington, un panel de expertos internacionales independientes presentará su informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El panel está integrado por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina e Irving Kotler de Canadá. Basado en este informe, que se divulgará a las 2 de la tarde de hoy martes, se podría trasladar el caso venezolano ante la Corte Penal Internacional. Y mientras tanto, la Unión Europea impuso nuevas sanciones a Venezuela mientras se espera la liberación de otros presos políticos. Nicole Colster tiene los detalles.
Nicolás Maduro calificó como insolente la petición de los cancilleres de la Unión Europea, quienes el lunes, en una declaración conjunta, solicitaron la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela con garantías de transparencia.
¡Fuera de aquí, Unión Europea!
Los titulares de la Unión Europea declararon además estar preparando sanciones específicas contra personas cercanas al presidente Maduro. Entre tanto, el mandatario venezolano asomó la posibilidad de nuevas liberaciones de presos políticos.
Ojalá el paso que dé de liberación y de beneficio para actores políticos que han estado en la violencia, en la conspiración y en el golpismo, ojalá sea una lección para que todos ellos se vayan a la lucha política.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 355 es el número de privados de libertad por razones políticas. Familiares de estas personas, desde las afueras de uno de los centros de reclusión, pidieron que se materialicen las liberaciones. Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde Daniel Ceballos, preso desde el año 2014.
Creo que es hora de que se pongan la mano en el corazón. Creo que es hora de que piensen como seres humanos y no como adversarios políticos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Ecuador tiene mucha esperanza en mejorar su economía basado en el actual precio del petróleo. Giselle Jacome informa.
El gobierno del presidente Lenín Moreno acaba de iniciar su segundo año de gestión con logros en la lucha contra la corrupción y un ingreso adicional de 1.000 millones de dólares por el incremento del valor en el precio del barril de petróleo, que estos días bordea los $70 y en presupuesto constaba solo a $40 por barril. Esto, más la renegociación lograda por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, con las empresas PetroChina, PetroTailandia y Unipec, le permitirían obtener 561 millones de dólares más y la liberación producción de 50 millones de barriles de petróleo para la venta spot mejoraría sus ingresos en $3,500 millones. Cuando asumió la cartera de Estado, el ministro Carlos Pérez señalaba:
aproximadamente el 25% de la venta de esos contratos va al pago del servicio de esa deuda. El 75% regresa a alimentar el presupuesto del Estado.
Hasta el momento no se conoce con claridad las cifras de los valores que Ecuador debe pagar a las empresas asiáticas por la preventa de petróleo. Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, ha señalado que estas cifras no fueron analizadas en detalle durante su gestión. Si el precio de barril de crudo sigue aumentando, Ecuador podría salir de su deuda de preventa petrolera más pronto de lo que pensó. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, la violencia volvió a las calles de Nicaragua ayer después que estudiantes que tomaron un nuevo recinto universitario se enfrentaron con policías antimotines, desatando una fuerte represión que ha tenido como resultado la quema parcial de un medio de comunicación, varios heridos y detenidos. Los nuevos enfrentamientos se dieron mientras el gobierno y representantes de la sociedad civil, estudiantes y sector privado intentan retomar el diálogo que fue interrumpido de manera indefinida la semana pasada. Los estudiantes de la Universidad de Ingeniería de Nicaragua tomaron las instalaciones pidiendo justicia para los caídos en las protestas y la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State, se clasificaron para su cuarta final consecutiva tras superar el lunes por 101-92 a los Rockets de Houston en el séptimo juego de la final de la Conferencia del Oeste. El campeón defensor llegó a estar 15 puntos por debajo de en la primera mitad luego de verse atrás por 17 en el sexto juego. Stephen Curry, quien finalizó con 27 unidades, anotó 14 de los 33 puntos de Golden State en el tercer cuarto, mientras que la puntería de Houston se congelaba. Los Rockets fallaron los 14 triples que intentaron en ese periodo y en total erraron 27 tiros de larga distancia. Luis Guillorme quebró la igualdad con un sencillo de 2 carreras en el séptimo episodio y Amed Rosario remolcó 3 para ayudar a los Mets de Nueva York a vencer a los Bravos de Atlanta 8-5 en el segundo encuentro de béisbol de Grandes Ligas de una doble cartelera que terminó a primera hora del martes por las demoras provocadas por la lluvia. La victoria frenó una seguidilla de 4 derrotas de los Mets, que tienen un récord de 26-25 tras caer por debajo de .500 por primera vez esta temporada. El dominicano Jeuris Familia cerró el juego cerca de la 1:30 de la madrugada. Y en el tenis internacional, Novak Djokovic, ex número 1 del mundo y actualmente en la posición 22, la peor posición desde 2006, venció al brasileño Rogério Dutra 6-3, 6-4, 6-4 y se recuperó rápidamente después de perder los 2 primeros juegos. Desde que ganó el Abierto de Francia en 2016 para completar el Grand Slam y convertirse en el primer hombre en casi una década en ganar los 4 torneos de Grand Slam de manera consecutiva, Djokovic ha dado un paso atrás, no ha sumado otro major desde entonces y después de lidiar con problemas en el codo derecho por más de un año, finalmente optó por la cirugía en febrero pasado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las estimaciones de recaudación para Solo, una película de Star Wars, seguían siendo bajas hasta el lunes en la tarde. La precuela de La Guerra de las Galaxias de Disney y Lucasfilm se encamina ahora a sumar 101 millones de dólares en América del Norte durante su estreno de fin de semana largo de 4 días. La estimación de 3 días para el filme sobre el origen de Han Solo se sitúa actualmente en unos 83 millones de dólares. Estimaciones previas de esta semana sugerían que Solo recaudaría entre 130 y 150 millones de dólares en su fin de semana de estreno. La película, dirigida por Ron Howard, sigue la historia de Alden Ehrenreich como un joven Han Solo que entabla amistad con su futuro copiloto y compañero Wookiee, Chewbacca, y se encuentra con el famoso apostador Lando Calrissian, interpretado por Donald Glover. Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandi Newton, Paul Bettany, Juna Suotamo y Phoebe Waller-Bridge completan el elenco. Estimaciones preliminares anticipaban que Solo podría registrar la mejor recaudación de estreno en el Día de los Caídos, pero aparentemente Piratas del Caribe en el Fin del Mundo seguirá detentando el liderazgo para esta fecha con 139 millones 800 mil dólares en 2007. Solo, la segunda película derivada y no perteneciente a la antología de Guerra de las Galaxias, es superada por la primera película independiente de la saga, Rogue One, de 2016, que recaudó 155 millones de dólares en los 3 días de su fin de semana de estreno. La más reciente película en la franquicia, Los Últimos Jedi, fue estrenada hace menos de 6 meses y recaudó 220 millones de dólares a nivel local. Elton John, quien realizó una visita a Ucrania para generar conciencia sobre el SIDA, dijo que la votación en Irlanda a favor de liberalizar las leyes de aborto demuestra cómo pueden cambiar las cosas. El cantante de 71 años viaja asiduamente a Ucrania para hablar en favor de los derechos de los homosexuales en el país del este de Europa y ofreció un concierto a beneficio de la lucha contra el SIDA en Kiev durante la Eurocopa de 2012. Irlanda votó por gran mayoría en favor de liberalizar una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, en lo que el primer ministro describió como la culminación de una revolución silenciosa en uno de los países más socialmente conservadores de Europa. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Aviones israelíes bombardearon Gaza hoy, horas después de que insurgentes de la franja lanzaron más de 25 proyectiles de mortero hacia comunidades en el sur de Israel, en el que podría ser el mayor incidente registrado en la zona desde la guerra que enfrentó a Hamas, el grupo que gobierna el territorio con Israel, en 2014. Los proyectiles insurgentes, que no causaron heridos, fueron interceptados en su mayoría por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, según explicó el ejército de Israel, aunque uno cayó cerca de un jardín de infantes poco antes de su apertura. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Desde Miami nos despedimos, Yoconda Tapia, en Washington, Elena Skotowska y nuestro ingeniero Lina Rinkus. Y aquí en Miami, el apoyo de Mike Vázquez. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, hasta la próxima emisión.